Quisiera que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a estar exponiendo del versículo 26 al versículo 31. Hoy en día en las iglesias, en el cuerpo de Cristo, muy difícil se han tornado a predicar ciertos atributos del Señor, y uno de ellos es como es su ira, porque Él está airado, el pecador, día a día. Como dice el apóstol Pablo, despidiéndose ya a los Miletos, hay que predicar todo el consejo de Dios. Hebreos, capítulo 10, del versículo 26 al 31. Vamos a dar lectura a su santa palabra. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. El versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Mis hermanos, aún recuerdo aquel día que cursaba el sexto curso y estaba casi por pasar al grupo de los graduados. Solo asistía a la institución a revisar ciertas notas. Pero de repente se me ocurrió la grandiosa idea de encender una camareta para lanzarla dentro de la inspección general. Y así lo fue, lo hice. Realmente, mis hermanos, me acuerdo y me río de aquella travesura. Lo terrible fue cuando sentí que alguien me llama tocando el hombro, y a lo que me volteo veo a un hombre de unos 70 años aproximadamente, a que no se imagina quién era. No era mi padre, porque tal vez no existiera yo en este momento. Era el vicerrector del colegio. Y a una voz enérgica me dice: si no traes a tu representante, no te gradúas. Eso no era lo peor. A esto le añadimos que él había sido maestro de mi padre. ¿Te puedes imaginar cómo me encontraba ante la orden dada por el vicerrector en esos momentos? Es que, desde luego, mis hermanos, en los colegios existe la advertencia de no reventar petardos. Sin embargo, esta persona que está aquí adelante menospreció esa advertencia y las consecuencias vinieron. La posibilidad de no graduarme. Es que las advertencias son para eso, mis hermanos, para prevenirnos de algo, ya que al no prestarles atención nos traerá graves consecuencias. Y es esto lo que precisamente el autor de Hebreo va a hacer en este versículo 26 al versículo 31. Una advertencia que, en el caso de ignorar las audiencias, de ignorarla también nosotros en este momento, tendrá una terrible consecuencia. Y es como termina el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El autor de Hebreo hace aquí una severa advertencia ante el pecado de la apostasía, demostrando así un desprecio al sacrificio de Cristo. Y es como le he puesto el sermón de esta mañana, en el día del Señor, como una horrenda advertencia. Una horrenda advertencia. Vamos a exponer el versículo 26 y 27, donde vamos a ver una clara advertencia contra la apostasía, y del versículo 28 al versículo 31 vamos a ver que hay un mayor castigo para el apóstata. Queda claro que el propósito de este mensaje no es causar algún tipo de temor o de terror o miedo a los que realmente pertenecen a Cristo, sino más bien es para aquellos que profesan ser creyentes, queden advertidos de la horrenda cosa que les espera. Gracias, mi hermano. ¿Qué les espera si abandonan la fe? Para sentirnos cómodos con el texto, ya que no lo hemos estado exponiendo de una manera consecutiva, para sentirnos un poco cómodos, vamos a dar un poco de su contexto histórico de todo este libro, para podernos sentir bien y poder entender el mensaje. Con respecto a quién fue el autor, se dan muchos nombres, incluso hasta el apóstol Pablo. Pero realmente no hay ninguna razón convincente para decir un nombre de un autor. Nos quedamos como aquel comentario de Martín Lutero, aquel que hizo de este libro: el autor es Dios y solo Él lo sabe. Esto fue probablemente escrito alrededor del año 67 y 69 después de Cristo. Es importante que tengamos presente que aquellos en esta carta enfrentaban una realidad que estaban siendo tentados de una manera muy intensa, y eso lo estaba ellos evitando de una u otra manera identificarse con Cristo. Estaban siendo perseguidos esta audiencia, y es por eso que estaban en la tentación, se habían tentado de sentirse identificados de una u otra manera con Cristo. Esta iglesia no era nueva, no tenía falta de instrucción, sin embargo era una iglesia madura. ¿Por qué se lo digo? Por lo mismo que dice el autor en Hebreo, el capítulo 5, el versículo 12. El autor dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Probablemente en esta iglesia habían incrédulos. El énfasis de este libro es la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. El centro de este libro es Cristo, lo superior que es Cristo ante todas las prácticas del Antiguo Testamento que apuntaban hacia Cristo. Pero ese es el tema central, el propósito. Pero uno de los temas secundarios de este libro habla sobre la apostasía. Vamos a desarrollar nuestro primer punto, la advertencia contra la apostasía. Definamos primero qué es apostasía. En el Antiguo Testamento, la apostasía señalaba a una rebelión contra Dios. Es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir a falsos dioses, es decir, la idolatría, o una desviación moral muy trazada hacia la ley de Dios. Y en la iglesia primitiva, esta se describe como volver atrás, no seguirlo a Jesús y abandonar la fe, o ser arrastrado por el error. Lo resumimos así, mis hermanos. La apostasía es un abandono descarado y frontal de la verdad del Evangelio de Cristo. Habiendo estado intelectualmente y emocionalmente adherido a la fe cristiana, estas personas de un momento a otro y repentina abandonan la fe cristiana. Ojo, no estoy diciendo que la salvación se pierde, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué damos este concepto de apostasía? Porque para los católicos romanos, apostasía es aquel que sale de su iglesia y ha rechazado el bautismo de Roma. Para ellos son ellos unos apóstatas. Para los arminianos, un apóstata es aquel que se apartó y dice que perdió su salvación. Pero el concepto que le acabo de dar, que es dado por los agustinos y por Juan Calvino, es lo que está pegado a la escritura y es lo que puedo realmente entender que la postura bíblica, que es el abandono y descarado frontal de la verdad, que una vez que nosotros hemos estado intelectualmente, habiendo entendido el Evangelio y emocionalmente adherido a esa fe, nosotros lo abandonamos. A esta altura del capítulo 10, el autor ha venido haciendo ya tres advertencias sobre la apostasía. La primera la hace en contra de desviarse las cosas que hemos oído. También hace una advertencia en contra de no creer la voz de Dios. Y también hace una tercera advertencia en contra de declinar a los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es ahí que en el versículo 26 y 27 que vamos a estudiar, realmente hasta el versículo 39, pero la idea termina en el 31, da otra advertencia que es en contra de menospreciar el conocimiento de la verdad de Cristo. Y es así como empieza el versículo 26 con una advertencia hacia la apostasía. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mis hermanos, para evitar malas interpretaciones, tenemos que reconocer que esta carta de Hebreo estaba dirigida a tres grupos distintos de judíos. Esta carta fue dirigida a judíos. Pero dentro de esos judíos habían creyentes, habían incrédulos que intelectualmente conocían el Evangelio, pero no habían creído en Jesús como su Señor y Salvador. Y también había otro grupo de incrédulos que les gustaba el Evangelio, les emocionaba escuchar el Evangelio, estaban atraídos hacia la persona de Cristo, pero no había una convicción final acerca de Cristo. En sí, esta carta está dirigida a una iglesia visible que se reúne cada domingo, el día del Señor, como estamos nosotros, en donde hay creyentes y hay incrédulos. Dentro de una iglesia hay creyentes e incrédulos. Dentro de esta iglesia habían creyentes e incrédulos. Al decirle esto, no podemos sorprender. En la iglesia del Señor hay incrédulos. Dentro del cuerpo de Cristo hay incrédulos. Recordemos a don Judas, que lo vamos a ver más adelante. Recordemos también 1 Corintios 5, aquel hombre que había pecado, que había entrado en inmoralidad sexual. Dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, era una iglesia visible. Una iglesia donde se reunían y puedan existir estos grupos mencionados, como lo dije hace un momento. Pero es importante saber esto, porque al no tener el conocimiento y tener claro a que había este grupo existente dentro de la audiencia, vamos a tener malas interpretaciones si pensamos que el autor se está dirigiendo a alguien que fue salvo y después perdió la salvación. Algo que va en contra de la teología que nosotros conocemos, porque la salvación le pertenece al Señor. Así que, ¿a qué grupo se le estaba dando la advertencia? Sabemos que es a la iglesia. Como en este momento el Señor nos está hablando a través de su palabra. Pero ¿le está diciendo a verdaderos creyentes que se apartaron y se perdieron? No puede ser esto. Porque la salvación le pertenece al Señor. Y por implicación no podemos perder algo que nunca hemos ganado ni que lo merecemos. Porque es pura gracia del Señor. ¿Le está dirigiendo a verdaderos creyentes que recaen pero siguen siendo salvos? ¿O a los que profesan ser creyentes? Ojo, a los que profesan ser creyentes durante cierto tiempo, se identifican con una iglesia local, pero luego se apartan deliberadamente. En realidad, esta es la última, es la que va conforme a lo que nos dice el texto. Se dirige a aquellos que profesaban ser creyentes, que se identificaban con el cuerpo de Cristo, que cantaban cada domingo día del Señor, que a la final hablaban como creyentes, pero que un momento a otro, de una manera descarada, rechazaron el sacrificio de Cristo, y más adelante el texto nos dice que eso es menospreciarlo, es como pisotear la obra de Cristo. Entonces, el autor está dando una advertencia a aquellos que decían ser cristianos, pero la verdad es que nunca nacieron de nuevo. Nunca hubo frutos dignos de arrepentimiento, mis hermanos. Podrían haber estado intelectualmente persuadidos, pero espiritualmente muertos y no comprometidos. Es que la realidad es que tu intelecto y mi intelecto no es una válida evidencia de que somos salvos, sino una vida consagrada a Cristo de arrepentimiento y fe. Entonces, ya estando clara que la exhortación era para aquellos apóstatas, hay otra pregunta que es interesante entonces hacerles al texto. ¿El autor se estaba identificando con ellos? Porque dice, porque si pecáremos. Una buena pregunta que le podemos hacer al texto. Esta pregunta es válida porque él empieza diciendo en primera persona, porque si pecáremos. ¿Se estaba incluyendo de una forma como que si estuviera involucrado en este terrible pecado, en esta terrible acción de rechazar el sacrificio de Cristo? Por supuesto que no, mis hermanos. Porque ya terminando el capítulo, en el versículo 39, podemos leerlo. Ya terminando el capítulo 10, en el versículo 39, el texto mismo nos va a decir, por el mismo autor inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí se está excluyendo de este grupo a los que son realmente verdaderos creyentes. Por lo tanto, él no se está identificando con este grupo. Está hablando de una forma retórica. El autor lo que está poniendo es alerta a su audiencia. Él mismo se está poniendo alerta a él y a su audiencia. Hermanos, yo les puedo decir, mis hermanos, tengamos cuidado en caer en este terrible pecado que es la apostasía. Yo no me estoy incluyendo, no estoy señalando a alguien, estoy haciendo una advertencia para ponerme alerta tanto a mí como a ustedes, que tengamos cuidado de caer en tan tremendo pecado como es la apostasía. No se estaba involucrando aquí el autor. Por ende, esto no es para los de afuera, sino para cada uno de nosotros que nos encontramos reunidos hoy en el día del Señor. No somos ni estamos inmunes de la apostasía. Estos textos también son inspirados por el Espíritu Santo. Y si están aquí, es porque el Señor nos está advirtiendo que tengamos cuidado de caer en tan terrible pecado como es la apostasía. Y nos debería de poner a cada uno de nosotros a temblar ante este texto. Y tener un temor santo. Que aunque sabemos que la salvación es del Señor, pero hay medios de gracia que Él nos ha dejado para que nosotros podamos perseverar día a día y ser santificados en Él. Ahora, este pecado del cual se está advirtiendo no era cualquier pecado. No era como para tomarlo a la ligera. No lo podemos tomar a la ligera este pecado. No es cualquier pecado. Ahora, al decir el autor si pecaremos voluntariamente, en cierto sentido todos pecamos voluntariamente. Nadie nos pone una pistola para poder pecar. Nadie te amenaza para que tú peques. De una u otra manera, pecamos voluntariamente o hemos pecado voluntariamente. A nadie se lo amenaza para esto. El pecado que el autor aquí se está refiriendo, mis hermanos, es que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, es decir, la verdad de Cristo, la que nos hace libre, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:4. ¿A qué verdad se refiere? 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A esto se está refiriendo el autor. Aquellos que voluntariamente se alejaron de la verdad de Cristo. A pesar de ese conocimiento que ellos profesaban tener, de ese intelectualismo que decían que tenía de la palabra del Señor, estaban pecando de una manera deliberada. Es otra forma de traducir voluntariamente. Estaban practicando pecado de una manera deliberada, intencionalmente. Y es a esto que definimos como la apostasía. Son personas que han oído el Evangelio, que conocen el camino de la salvación, han comprendido el sacrificio de Cristo, su obra en la cruz, su resurrección, pero han terminado repudiando a Cristo de una manera descarada. ¿Se acuerdan del señor Judas? Afirman ser creyentes, pero viven como incrédulos, no se arrepienten, viven enamorados de sus pecados y no luchan en contra de él. Entonces, si hacemos un peritaje y recogemos la escena de los hechos, el autor lo que está diciendo aquí es que primero recibes el conocimiento de la verdad de Cristo, la conoces, la saboreas y luego la abandonas, la rechazas. Esto es un pecado de incredulidad. Y esta persona, dice el texto, ya no tiene esperanza aquel que ha pecado de una manera intencional, voluntaria y deliberada en contra de la persona y de la obra de Jesucristo. Ahora, recordemos el contexto que es judío, fueron escritos para los hebreos. Tiene razón porque dice esta palabra voluntariamente. Porque en el judaísmo había una distinción entre los pecados de yerro, que eran los pecados no intencionales, y los pecados que eran de una manera voluntaria. Y habían dos formas distintas de poder castigar ese pecado, así como habían dos formas de caer en pecado. Leamos número 15, del versículo 27 al versículo 31. Números 15, versículo 27 al 31. Vamos a ver dos tipos de cómo caer en pecado y cómo dos clases de castigo. Número 15 del versículo 27 al 31. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Ese yerro, en otras traducciones, también lo pueden traducir como pecados no intencionales. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre una misma ley tendrás para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Sabemos de una manera muy clara, identificamos que habían pecados voluntarios y pecados que lo hacían de una manera deliberada. Y es por eso que el autor usa esta palabra, porque es un lenguaje muy apropiado para ellos y muy conocido, tanto para el autor como para ellos. Era un acto atroz, era un acto de arrogancia la de pecar deliberadamente, era una blasfemia, se habían rebelado en contra de la ley de Dios, convirtiéndose en un apóstata. Por lo tanto, en la legislación mosaica, estos pecados premeditados, estos pecados de manera deliberada, requerían de la expulsión inmediata, inmediata de la congregación. Tenía que caer, dice que debía ser cortado y muerto. Entonces, mis hermanos, volviendo al texto, esto es mostrar una actitud, este tipo de pecado, una actitud de menosprecio hacia Dios, ya que ellos conocían de Dios, decían conocerlo, decían que estaban abrazando la verdad, mas no la vivían, la verdad de Cristo. Aunque el conocimiento que tenían de la verdad y el Evangelio no era un conocimiento defectuoso, hasta cierto punto tuvieron que haberlo entendido, pero su práctica no mostraba su profesión de fe. Y si, aunque el sermón se llama horrenda advertencia, voy a nombrar otra vez a Judas, que pensaríamos que se llama el sermón Judas, pero no es así. Pero vamos a nombrar otra vez al señor Judas. Él tenía conocimiento del... Él comió con el Señor. Él caminó con el Señor. Y todos conocemos el final de esta historia. Se convirtió en el más cruel y atroz apóstata. Vendió su fe por unas cuantas monedas. Vendió su fe, pisoteó el sacrificio de Cristo por unas cuantas monedas. Cuidado, iglesia del Señor. ¿Cuántos a lo mejor han abrazado la verdad? ¿Conocen el Evangelio de Cristo? Y se han ido para el bando de hoy, el gran conocido Evangelio de la prosperidad. Cuidado vendemos el sacrificio de Cristo por unas cuantas monedas, mis hermanos. Muchos han rechazado por el falso evangelio. Muchos han rechazado el sacrificio de Cristo porque quieren que sus oídos sean endulzados, pero no quieren escuchar todo el consejo de Dios. Y es ahí que a su audiencia el autor le dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Para tales individuos ya no queda más sacrificio por los pecados. No se está diciendo que la sangre de Cristo no cubre multitud de pecados. No, la sangre de Cristo limpia el pecado. No, lo que se está aquí rechazando es que estas personas de una manera decisiva y radical han rechazado el sacrificio de Cristo. Aquel que fue hecho una sola vez y para siempre. Han rechazado el único medio que Dios ha ofrecido para que el hombre pueda ser salvo. Poner la fe y nuestro arrepentimiento hacia Cristo Jesús, hacia la obra de Cristo. Han rechazado el único medio que Dios ha dejado. Y por eso dice, ya no queda más sacrificio. Ya Dios no tiene otro camino de salvación que ofrecerle. No tiene otro camino de salvación que ofrecerle. Ya no hay otra alternativa para ellos. Porque Cristo murió una sola vez y para siempre, dice el mismo autor de Hebreos. Rechazo deliberadamente el sacrificio de Cristo. Piso a Cristo. ¿Cuántas veces Cristo va a tener que morir por tus pecados? Ya no queda más sacrificios por ese pecado. Y esto apunta a lo que Jesús llamó el pecado contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. En este contexto Jesús confrontaba de una manera, como ellos de una manera deliberada, los judíos habían rechazado lo que provenía por parte de Dios. Y este mismo pecado, la Escritura, por medio de Juan, en su primera carta, le llama el pecado de muerte, pecado imperdonable. En primera de Juan, el capítulo 5 y versículo 16, lo pueden anotar y luego revisar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. apunta este mismo pecado de la apostasía, aquel pecado que en el contexto de Juan dice, no oráis por esos pecados de muerte. Por lo tanto, aquellos que pecan habiendo recibido la verdad, nunca, nunca, pero nunca podrán decir que pecaron por ignorancia, porque conocieron la verdad. No hay nada más que hacer ahí, ante un rechazo así de descarado. No hay nada que hacer. Inmediatamente te has convertido en un enemigo de Dios. Un enemigo de Dios. ¿Y qué podemos esperar, iglesia, ante esta actitud? Juicio. Lo único que podemos esperar ahí es juicio. Y el versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No hay escapatoria. Es imposible renovar a aquel que ha rechazado el único sacrificio que puede limpiar de pecado y traerlo a Dios. No hay escapatoria. Y en Hebreo capítulo 6, versículo 4 al versículo 6, Hebreo 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto se está dirigiendo al mismo tipo de personas que abrazaron la verdad, decían ser creyentes, pero un momento a otro rechazaron el sacrificio de Cristo. Tampoco enseña este texto que la salvación se pierde. Entendieron la Escritura, fueron iluminados. Pero el intelectualismo, o de que tú entiendas la Escritura, no es un sinónimo de que hayas nacido de nuevo. Tienes que dar evidencia de esa fe y de ese arrepentimiento, de la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque la misma gracia que te justificó y me justificó y justificó al pecador, la misma gracia santifica al creyente. Así que nada, no queda nada, mis hermanos, sino una terrible expectativa y un real juicio de Dios, un fuego violento que consumirá a sus enemigos. Y veamos que así califica a estos apóstatas, como enemigo, como adversario. Haciendo el tema, realmente estuve revisando un sermón. Realmente lloraba ante este texto. Yo le comentaba a mi esposa, creo que es el texto más difícil que voy a predicar. Que si este texto está aquí, mis hermanos, es porque el Señor nos quiere advertir. Un fuego violento. Se convierten en sus enemigos. El día del juicio, toda la raza humana se va a tener que enfrentar ante el Dios santo, santo y santo que revela la Escritura. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Toda la raza humana, incluyendo su pueblo, se va a parar delante del Señor, aquel Dios que es santo, aquel Dios que no tolera el pecado, aquel Dios que aborrece el pecado. Nos vamos a enfrentar ante ese Dios santo, santo y santo, mis hermanos. No vamos a escapar de eso. Y veamos también en 2 de Tesalonicense, capítulo 1, del verso 7 al 9. 2 de Tesalonicense, versículo 1, del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí hay una horrenda advertencia. Mucha atención, es algo de vida o muerte, Es algo importante, mis hermanos. Prestemos atención ante esto, porque no hay ni una duda de cuál va a ser el destino. No hay ninguna duda de cuál va a ser el lugar de aquellos apóstatas. Es el infierno, y esto es real. Esto es real, es una eternidad, es un castigo consciente. No es como aquella secta llamados falsos testigos de Jehová que enseñan que el infierno no existe, que solo hay un aniquilamiento, en donde ellos de forma herética afirman que el incrédulo solo sale de la existencia y nada más, que mueren y ya no existe más. Pero eso no es lo que enseña la Escritura, mis hermanos. Veamos en Mateo 25, versículo 46, lo que enseña la Escritura respecto al infierno. Mateo capítulo 25 y versículo 46. Es que las sectas no soportan, no les agrada la verdad de que hay un Dios santo y que Él castiga el pecado. No les conviene reconocer que hay un infierno porque no viven una vida santa y agradable al Señor. No les conviene. Mateo 25, versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay un castigo y un estado que no tendrá fin. Como alguien decía por ahí, ¿qué es eterno? Es eterno. No va a terminar nunca. Y en Mateo 25, versículo 30, ahí mismo, unos versículos más arriba, en el versículo 30, dice: y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En ese lugar de castigo eterno, aquel que va a ese lugar, y como lo describe la Escritura, va a ser un castigo que vas a estar consciente. Es un castigo que vas a estar consciente. ¿Se recuerdan la historia conocida del rico y Lázaro? El rico quería salir desesperado, no soportaba. El rico a lo mejor rechazó, él menospreció al pobre, y el rico rechazó a lo mejor la verdad de Cristo, rechazó la verdad del Evangelio, no creía que había un infierno, pero cuando se vio en ese lugar eterno, de ese castigo consciente, de ese lugar que no podía salir, estaba desesperado y decía: quiero salir de aquí, por lo menos avisarle a mis familiares a que esto es eterno, pero ya no se va a poder salir de ese lugar, le es tarde, tienes a Moisés y tienes a mi ley, le dice el autor, no vas a poder ahí. Cuando estás aquí en la tierra, el tiempo que el Señor permitas estar aquí en la tierra es para que te arrepientas si no conoces al Señor, y si eres un creyente y si somos creyentes, vivir conforme a la Escritura y una vida de arrepentimiento y fe, que demostremos que somos consagrados al Señor y que quién es nuestro Señor y quién es el que gobierna nuestra vida, mis hermanos. Es un castigo eterno. Esto es real. Pero lo impactante de este texto, mis hermanos, una vez más, conocían la verdad del Evangelio de Cristo. Conocían la verdad del Evangelio de Cristo. Conocían el glorioso Evangelio. Y luego lo rechazaron. Y como el autor dice, todo aquel que se opone a Dios y a su verdad, le ha declarado la guerra a Dios y se ha convertido en un enemigo y un adversario de Dios. Filipenses 3, 18 y el versículo 19 nos dice así. Filipenses 3, versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo que digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquel que se opone a la verdad de Dios se ha convertido en un enemigo de Dios. No juguemos con la verdad de Dios, mis hermanos. No juguemos a ser cristianos. No opaquemos su verdad. No menospreciemos su mandato. Cuidémonos de la apostasía. Esta advertencia es para su iglesia, es para nosotros. Esto empieza de una manera silenciosa. ¿Cómo empieza esta apostasía? Descuida su palabra. Nos convertimos irresponsables ante el estudio diligente de su palabra. Maestros, pastores, y lo que predicamos la palabra, tengamos cuidado con esas interpretaciones privadas y seamos humildes. Cuando no entendamos un texto, no lo tengamos claro, busquemos a los ancianos y a los que tengan más experiencia. Y esto ha golpeado y me ha menospreciado mi orgullo y me lo ha tumbado. Cuando el pastor me dice, envíame primero el sermón. Y cuando me dice, tienes que cambiar eso. Eso ha dado mi orgullo, pero eso va a evitar que un día caigas en apostasía. Seamos humildes, poco a poco, silenciosamente, esto empieza. Cuidado con esas interpretaciones privadas. No te creas sabio en tu propia opinión. No nos inventemos nada, hermano. Esto también empieza cuando te comienzas a enfadar o te incomodas por una amonestación de tu hermano y te resientes. Y cuando te das cuenta, tienes un mes y dos meses y tres meses sin congregarte con la familia que el Señor te ha regalado. Cuando te rehusas a la corrección, cuando tu pastor te llama la atención y te dice que estás caminando en contra de la voluntad de Dios, cuidado. Cuando te comienzas a inundar por la incredulidad, de lo mejor no entendiste algo aquí adelante y no le quieres preguntar al maestro, te llevas esa duda, cuidado, te dejas inundar y esa duda se convierte en incredulidad, mis hermanos. Esto empieza muy despacio, pero podemos incluir también algo que ocasiona la apostasía. Aquellos falsos maestros que arrastran con sus falsas doctrinas a creyentes piadosos que se encuentran delante de ellos. Aquellos que, está bien, yo digo que puede ser que nos inviten a una iglesia un día, un hermano. Lo podemos aceptar a lo mejor por educación hacia él. O a lo mejor él te invitó, como me pasó a mí. Yo invité un día a un amigo al aniversario. Y después me dice, yo quiero también que vayas a mi iglesia. Pero yo sé cómo es su iglesia. Yo ya no voy a poder temblar. Le digo, ya no puedo hacer. Eso no va en contra de la escritura. Pero lo que le quiero decir, mis hermanos, es que estas falsas enseñanzas que hoy en día se han metido en el cuerpo de Cristo están arrastrando a una apostasía al pueblo de Dios. Seamos luz y sal y llevemos la verdad del Evangelio. Una vez más, recordemos que esto es para nosotros. No se duerman, mis hermanos. Abran sus ojos. Esto no dice en el sermón. Le digo a los hermanos, no se duerman, por favor. No dice en el sermón, no estaba en el libreto. Pero casi siempre pasa los domingos, así que no se está improvisando. Así que el que esté firme, que no caiga. Es así que una vez habiendo visto en nuestra primera parte del sermón, en el versículo 26 y 27, la advertencia muy clara contra la apostasía, vamos a ver en el verso 28 al verso 31, vamos a ver que hay un mayor castigo para estos apóstatas. Un mayor castigo para estos apóstatas, del verso 28 al verso 31. Y empieza así el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Recordemos una vez más, metámonos en el contexto, audiencia hebrea, habían judíos, por lo tanto tenían conocimiento a todo el sistema y a todos los términos del Antiguo Testamento. Es por eso que aquí el autor usa el mismo Antiguo Testamento para ilustrar el resultado, el que causaba violentar la ley de Moisés. Lo ilustra con el mismo Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquel que se volvía un idólatra tenía que morir sin compasión. Se quedaba expuesto al veredicto de dos y tres testigos. Eso nos dice Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 2 al 7. Deuteronomio 17, del versículo 2 al 7. Se lo voy a leer de una manera muy rápida. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedrarás. Y así morirán, por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La ley de Moisés. Mire cómo quedaban expuestas estas personas. Es un error pensar que Dios trate con ligereza a sus enemigos. Vemos como lo dice el texto. El Dios no trata con ligereza a sus enemigos. No vemos a Dios de una forma pasiva ante el pecado. Él está activo ante el pecado. Él está airado día a día con el pecador. Él es santo. Vemos ahí un claro ejemplo que Dios no demostró compasión ante el rechazo de una manera deliberada en contra de la ley de Moisés. Estaban claras las instrucciones por parte de Dios. Estaban muy claras. Y aquella manera de juzgar de dos o tres testigos es bíblico, lo vemos en la Escritura. Es una regla que era observada en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Israel. Aquí no había ningún tipo de apelación, nadie podía apelar ante esa sentencia. Ya estaban los dos o tres testigos y se ejecutaba la sentencia. Esto nos dice en el Antiguo Pacto. Pero el Antiguo Pacto también es palabra de Dios y podemos sacar principios de ahí. Sin el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios fue severo con el pecado. ¿No lo será hoy en el pacto de gracia? Que ahora su medio es su sangre preciosa y hermosa, y antes era la sangre de las cabras y de los toros, que apuntaban a algo mayor que es Cristo, apuntaban a algo mayor, pero a la vez algo diferente, porque no podía quitar el pecado por siempre, permanentemente, apuntaba a algo que era eterno. Dios no actúa hoy en sí, hoy en su pacto de gracia, que su sangre es el medio del pacto. Mi hermano, claro que sí. Claro que sí. ¿Se recuerdan el caso de Ananías? Yo me recuerdo que es un libro del Nuevo Testamento. Le has mentido a Dios y cayó fulminado delante de todos para que tengan temor del Señor. ¿Te acuerdas del caso de los abusos en la cena del Señor, aquellos que han muerto por tomar de forma indigna? Vemos un Dios santo también en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Él no cambia. No hay un Dios para el Antiguo y un Dios para el Nuevo Testamento. Cuidado, no hay dos dioses. Hay un solo Dios, creador de los cielos y la tierra. Él es inmutable. Su ira es real. Su ira es real ante el pecado. Él es santo. Él sigue castigando el pecado. Él sigue castigando el pecado. Mucho más ahora que estamos en un mejor pacto. Y yo lo creo que es un mejor pacto. Mejores promesas, mis hermanos. Porque ahora el mediador es Cristo, su Hijo. Es así como el autor, después de darnos una ilustración de cómo Dios actuaba ante la apostasía en el Antiguo Testamento, el versículo 29, mire el contraste que hace el autor. Muy interesante. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Si en la ley de Moisés, con el derramamiento de los animales, parafraseándole así, había esta ejecución ante el pecado, parafraseándole diríais, ¿cuánto mayor castigo no se merece ahora que su mediador es Cristo, el Hijo, el unigénito? Es como si que el autor aquí nos pone a reflexionar entre la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento, dice. El pecador que se rebela en contra de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento y rechaza a la persona, está rechazando a la persona de Cristo. Aquella persona, aquel pecador que se rebela contra Dios en los tiempos del Nuevo Testamento, rechaza a la persona de Cristo. Rechazamos la obra de Cristo y la persona del Espíritu Santo. Lo dice el texto en el verso 29. Y es así como llegamos a cometer el pecado imperdonable, que ya lo nombramos en nuestro primer punto. Dice, pisoteares al Hijo de Dios. Es decir, con una reacción repentina, de un momento a otro, dejas de seguir a Cristo, después de haber profesado ser un seguidor de Él, que demuestras una actitud de negación ante sus necesidades como Señor y Salvador. El texto dice que has pisoteado al Hijo de Dios. Esa actitud demuestra que hemos pisoteado al Hijo de Dios. Pero también dice que tuvieras por inmunda la sangre de Cristo. Esto es algo más significativo, porque Jesús inauguró el nuevo pacto mediante su preciosa sangre, para limpiarnos y para santificarnos. Su sangre preciosa fue que Él pagó por los pecados de su pueblo. Su sangre sin mancha, su sangre es pura. Pero para estos rebeldes, la sangre no significó nada. Era algo común. Era como que se estaba diciendo que la sangre de Cristo es impura. Y por implicación estamos diciendo que Cristo fue un pecador y su sacrificio está manchado. Por ende, su obra redentora carece de valor. Eso es lo que demuestra este pecado de apostasía. Que estamos rechazando la obra redentora de Cristo. Estamos diciendo que no carece de valor y que no tiene de poder para salvar al pecador. Pero el autor termina diciendo, hiciera afrenta al Espíritu Santo. Aquí el pecador, de una manera intencional con este pecado, lo que está haciendo es, de una manera deliberada, insultando al Espíritu de gracia, dice, al Espíritu Santo, ya que lo había iluminado para entender el Evangelio, lo había convencido de pecado y lo había guiado a Cristo. Sin embargo, llegó al punto de menospreciar el Espíritu de gracia. Y rechazar a Cristo es una afrenta al Espíritu Santo, ya que había obrado en esta persona una vez. Entonces, mis hermanos, no es cualquier pecado. Para nada. No es cualquier pecado. Este pecado de la apostasía ataca directamente a la persona de Cristo, a la obra de Cristo y a la persona del Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Ataca directamente a la Santísima Trinidad. Es por eso que el autor dice que para aquellos hay un mayor castigo. El versículo 30 y el versículo 31. Vamos a ver la severidad y gravedad de este caso. Y Él lo va a recordar acerca de su ira contra el pecado. Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. El autor aquí hace un recordatorio, citando Deuteronomio 32, versículo 35 y 36. Lo pueden leer en su casa. Es un texto muy, pero muy conocido y controversial cuando predicó aquel Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Fue el texto que usó Jonathan Edwards para predicar. Mucha controversia entró en ese. Dice que cuando él estaba predicando ese tema, predicó sobre el infierno de una manera intensa, que él no pudo terminar el sermón en un día, porque dice que la gente le interrumpía porque gritaba desesperadamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Estaban desesperados. Dice que todos alzaban sus pies delante de la, alzaban los pies en la silla, porque pensaba que el infierno estaba ahí, que lo iba a tragar, porque literalmente Jonathan Edwards decía, hay una boca grande que es el infierno esperando a aquellos que no se arrepienten de sus pecados. Es un texto muy controversial, pero en Nahum 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarde enojo para sus enemigos. Cualquiera daría un respiro y dirá, qué bueno que esto es en el Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice en Romanos 12, versículo 19, cualquiera dará, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tal vez algunos, como yo lo estuve un día cuando escuché esto, estarán diciendo y pensando entre sí una de dos cosas. ¿Qué predicador para más cruel? O a lo final estarán diciendo, Dios, Dios es cruel. Entonces Dios es malo. Entonces Dios es sanguinario. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario. Pero vemos que el Señor dice, mía es la venganza. Y hay una diferencia entre tu venganza y mi venganza, que la venganza de Dios es justa, es lo que realmente merece aquel que ha repudiado de manera voluntaria a Cristo. Es como que si estuviera diciendo, tranquilo, a ese pecador, a ese déjemelo a mí, porque yo voy a vengar, mía es la venganza y le voy a dar lo que ese pecador se merece. Refiriéndose al apóstata, muchos creyentes no les agrada esta verdad. No les agrada esta verdad revelada en las Escrituras. Esto no distorsiona en absoluto, mis hermanos, el carácter de Dios. Ni tampoco es algo Dios que lo trata a la ligera o que lo pretende ocultar. Él no se avergüenza de su carácter. Él no se avergüenza de su naturaleza porque es parte de Él. No se puede avergonzar de algo que le pertenece. Mía es la venganza, dice el Señor. Así que podemos estar seguros, iglesia del Señor, que conociendo su carácter, podemos estar seguros de que Él hará lo que ha dicho contra el apóstata. Mía es la venganza. Hay un castigo preparado para los pecadores. Su ira y venganza están ahí presentes. Por tanto, mis hermanos, no somos cristianos porque tenemos una biblioteca llena de libros reformados. No somos creyentes porque cada domingo estoy media hora antes aquí en el seminario. No soy el mejor cristiano porque voy a los mejores seminarios. No soy yo creyente porque me sé toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Mis hermanos, somos creyentes porque vivimos una vida consagrada a Cristo, como lo dije en un principio, y demostramos a ese arrepentimiento y fe que hemos respondido a la gracia salvadora del Evangelio de Cristo. No porque tú y yo hemos querido, sino porque Él nos trajo hacia Él. Y como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es la actitud de un creyente que busca día a día crecer en el Señor, que día a día busca santificarse en el Señor. Aquel que día a día lucha contra el pecado, que se esfuerza día a día para no pecar ni para agredir al Señor su sacrificio. Ahora en la segunda parte del texto, él dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y una vez más, esto está escrito para su iglesia. El Señor juzgará a su pueblo. Él vengará y Él va a defender a los que verdaderamente les pertenece. La idea de esta expresión es que algo inevitable, algo que tiene que suceder o suceder, no vamos a poder escapar de su juicio por más que nosotros querramos. No vamos a poder escapar. Dios va a juzgar también a su pueblo. ¿Acaso esto no es una advertencia para nosotros? ¿Somos o no somos el pueblo de Dios? Pero Él va a juzgar también a su pueblo. Y no vamos a parar delante de Él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero todos aquellos que de una manera íntegra y verdadera han puesto su confianza en Cristo, encontrarán a un Dios de gracia, de perdón y misericordia. Por eso un principio le dije, el propósito no es para que entremos en terror para aquellos verdaderos creyentes. Estamos en la iglesia visible y solo el Señor sabe quién es su pueblo. Pero también nosotros sabemos porque nos ha dado medios de gracia y evidencia si hemos respondido a ese arrepentimiento que nos habla la Escritura. No podemos jugar, mis hermanos, a ser cristianos. Pero qué esperanza que aquellos que viven de una manera íntegra y verdadera y han puesto su confianza en Cristo encontrarán un Dios de gracia, perdón y misericordia. A esto sí se le dice un amén. Y no a aquellos que dame esto y te daré aquello. Esto es un gran amén del Señor, que aquellos que viven una vida íntegra se podrán acercar delante del trono de gracia de una manera confiada. Ya que sus pecados han sido perdonados por el único medio aceptado por Dios, como lo es el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquellos oirán una distinta sentencia de caer, de cosa horrenda caer en mano de Dios. Aquellos que han vivido una vida íntegra, ellos oirán: estás absuelto de todo. Qué alegría que el Señor te diga eso. Estás absuelto de toda culpa, hijo mío. Bien, siervo fiel. Pero aquellos que han menospreciado la persona y la obra de Cristo y con arrogancia han aborrecido al Espíritu Santo de Dios, tendrán que enfrentar la ira inevitable del Dios Santo, Santo y Santo, el gran juez justo de todo el universo. Y el mismo autor de Hebreo, en el capítulo 12, el versículo 29, nos recuerda que Dios es fuego consumidor, así que está hecha la advertencia: no menospreciemos el sacrificio de Cristo. Y que este mensaje nos lleve a valorar su obra en la cruz. Examinemos nuestra profesión de fe. Ten cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreo 3:12. Ten cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque si no, será una horrenda cosa caer en mano del Dios vivo y santo que revela de Génesis a Apocalipsis. Y es así como termina en el versículo 31 con esta palabra horrenda. Ya que no saben qué. ¿Cuántas veces se repite esta palabra en la Biblia? 3 veces. Y aunque no saben qué, se los voy a contar, solo aparece en el Nuevo Testamento. Y a que no saben qué, solo aparece en el libro de Hebreos. Algo significativo el Señor quiere advertir a su iglesia. El libro de Hebreo está para advertirnos acerca de la apostasía también. El texto está ahí porque fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ese texto está ahí, mis hermanos, para que luchemos día a día, para que perseveremos día a día, para no llegar hasta allá. Ese texto está ahí para advertirte, hermano y cuerpo de Cristo, para día a día luchar contra el pecado, vivir en santidad, para no llegar ante esa horrenda expectación de juicio que habla el Señor en su palabra. Como conclusión, mis hermanos, podemos decir, tal vez eso no es para mí, pero amada iglesia del Señor, no nos sintamos cómodos, no estamos ajenos a una apostasía. Esta horrenda advertencia no debe de llevar a meditar y asegurarnos que estamos viviendo como alguien que ha sido justificado por Cristo y que la misma gracia que nos justificó, esa también nos santifica. Que sea el Señor escudriñando nuestro corazón, iglesia. Que sea el Señor escudriñando nuestro corazón. Y que no sea que el día del juicio y nos paremos delante del Señor, vayamos con nuestra carpeta, con nuestro currículo y le digamos: Señor, pero si yo profetizaba en tu nombre, si yo echaba demonios en tu nombre, si yo asistía todavía a la iglesia, si yo era un buen hermano. Nos vamos a acercar con ese currículo. Y qué penoso, mis hermanos, será que ese día cuando nos presentemos con ese currículo nos diga: nunca os conocí. Y la estructura gramatical nos dice: nunca te conocí. No, nunca te os conocí. Significa, ha estado viviendo como cristiano, diciendo esto, esto y esto, pero yo nunca te os conocí. Examinemos nuestra fe. Entonces, ahí sí será horrenda cosa caer en manos del Dios vivo y santo. Por lo tanto, si profesamos creer en Cristo, pero vivimos en hipocresía, la ira de Dios también caerá sobre nosotros. Dios también nos destruirá a aquel que vive una vida hipócrita y apóstata. Esto sí es una horrenda advertencia para nosotros como pueblo de Dios acerca de las consecuencias de apartarse del Dios vivo. Y tú, querido hermano, y tú, querido amigo, si en este lugar alguien no lo tiene a Cristo, Déjame decirte que Él está airado contra el pecador y su ira es real, no es un cuento de hada. Todos le tendrán que rendir cuenta al Dios santo, santo y santo. Así que tienes un motivo para temerle si no tienes a Cristo. Solo tienes que arrepentirte y poner tu confianza en su obra y persona. Si no, el infierno desde antemano está preparado para ti. Mi hermano, que el Señor nos ayude a vivir una vida santificada en Cristo. Que el Señor los bendiga.